Bishum Orai Berabotai. Muy buenas noches. Se ve que están buenos los esquites también. Estamos en una época que nos invita a reflexionar. Terminamos la fiesta de Pesaj y estamos esperando que venga también la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá. Y tenemos que estar preparados para llevarnos equipaje para todo el año, un mensaje que nos ayude a seguir. Dice Maimónides que así como hay enfermedades que afectan el cuerpo del ser humano, también hay enfermedades que afectan el alma de la persona. Lo alenu, cuando una persona se encuentra enfermo, a veces no tiene apetito, por más que le prepares el mejor platillo del mundo, su cena favorita, todo lo mejor, no tiene hambre, no tiene ganas de comer. Dice Maimónides, el alma funciona igual. A veces el alma tiene ciertas enfermedades y las cosas buenas no le llaman la atención. No disfruta de lo espiritual. Estas enfermedades, ¿cómo las podemos curar? ¿Cuál es la medicina para curar el alma de nosotros? Para que sepa nada más, muchas veces el estado de ánimo que tenemos es una consecuencia del estado de nuestra alma. Si nuestra alma no está bien, puede uno estar triste, puede uno estar deprimido. Y si el alma está bien, entonces también nuestro ánimo está para arriba. ¿Cuál es la mejor medicina para curar estas enfermedades? Dice la Gemara, todas las enfermedades, lo alenu, las manda Dios. Menos algunas. Hay enfermedades que no las manda Dios, vienen por culpa de la persona. ¿Qué enfermedades pueden venir por culpa de la persona? Enfermedades respiratorias por consecuencia de no abrigarte bien. Si una persona sale a la calle cuando está lloviendo, en playera con manga corta y shorts, en chanclas, media hora se da vueltas en el parque y regresa a su casa y se enferma y dice, Dios, ¿por qué me mandaste esto? ¿Qué le va a contestar Dios? Hijo mío, yo no fui, para la otra te cuidas. Hay enfermedades que uno mismo se puede llegar a provocar. Las enfermedades del alma son similares. ¿Cuándo nuestra alma está más en riesgo? ¿Cuándo nos pueden atacar esas enfermedades del alma? Vamos a ver un ejemplo en la Torá. Ustedes saben, cuando el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra, no todos los soldados eran aptos o elegidos para ir. Había muchas condiciones para ser un soldado y poder ir a la guerra y defender al pueblo de Israel. Cuando estaban todos los Yehudim reunidos, se paraba un representante, un Cohen, y anunciaba: cualquier persona que construyó una casa nueva y no la ha disfrutado, que se regrese. Un soldado que se acaba de comprometer y no se ha casado, pues también que se regrese. Si tiene un viñedo y todavía tampoco lo disfrutó, que se regrese a su casa. Y la última pregunta, todo aquel que tiene miedo, que se regrese. Porque si tienes un soldado muy miedoso, ¿qué va a pasar? Va a contagiar a todos los demás y al final todos pierden. ¿Qué significa tener miedo? Dice la Gemara, miedo de que tenga pecados que provoquen que Dios no lo ayude a ganar la guerra. No habla de un miedo al enemigo, miedo de que tal vez no merezco ser salvado. Quiere decir que una persona que tenía pecados no podía ir a la guerra. ¿Qué tipo de pecados impedían que una persona vaya a la guerra? ¿Qué tipo de pecado te puede dar miedo de que no merezcas la salvación de Dios? Uno pensaría, bueno, idolatría, ¿no?
Pena de muerte.
Exacto, pecados de pena de muerte, cosas graves, ¿no? Dice la Gemara, si una persona al ponerse tefilín habló antes de ponerse el tefilín de la cabeza, no se puede hablar, hay que hacerlo inmediato. Ya no iba a la guerra, ya no iba, es un pecado ya, que se quede en su casa. Díganme, ¿quién iba a la guerra entonces?
Dos o tres.
Jajamim, Tzadikim, así de con barba, de 70 años, ¿no? ¿Quién puede estar seguro que no tiene pecados? Nada más contados.
O hacen teshuva rápido antes.
Iban esos tzadikim a la guerra, escucha. Iban esos tzadikim a la guerra. Dice la Torá, si en la guerra un soldado ve a una mujer muy guapa, goyá, y le llama mucho la atención, ¿qué hace? La Torá le permite que se la lleve a su casa y le hace un proceso ahí medio de conversión y se la queda. A ver, ¿les cuadra eso con lo que acabo de decir hace 40 segundos? ¿Quién iba a la guerra? Los que no pecaban, los pecados más insignificantes, más mínimos. Los tzadikim más grandes que hay. Y a esos tzadikim les estás diciendo que en la guerra, si viene una mujer goyá, guapa, se la lleven a su casa. Imaginen al Jafetz Haim yendo a luchar y ve una mujer, ¿qué? ¿Existiría el caso o la prueba? Los jajamim más grandes de hoy en día, pongan cualquier ejemplo, ¿existiría un caso donde le llame mucho la atención y le tengas que permitir? La respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque está en un momento complicado de su vida. Está en la guerra, quién sabe cuántos días lleva ahí, sin su familia, no está su Beta Knesset, no está su comunidad, su círculo social, se encuentra alejado, desesperado. En un momento como ese, todo puede pasar. Cualquier persona es vulnerable a caer en momentos de dificultad. Quiere decir que si nosotros no guardamos la calma y nos dejamos llevar por esa furia que tiene la vida hoy en día. Hoy en día, ¿quién tiene un día tranquilo? Que lleguen a su casa y digan, ah, Baruch Hashem, hoy todo estuvo perfecto, precioso. Al meme no hot, como dicen, aguas tranquilas. ¿Quién tiene un día como esos el día de hoy? Es complicado. Si no aprendemos a guardar la calma, las enfermedades espirituales nos atacan. ¿Cuál es el peor pecado del mundo? Dicen Jajamim, la tristeza. La tristeza es el peor pecado del mundo. Porque si estás desanimado, ya nada te importa. Ya no tienes a qué aspirar, a qué luchas, ya no quieres saber nada de la vida. En momentos en los que uno no está tranquilo, lo ataca más el Yetzer Hará. Y nosotros tenemos que hacer tácticas para estar conectados con Dios todo momento. No desconectarnos, no aislarnos, no desesperarnos. Recordar todo el tiempo que Dios está con nosotros. Para eso se inventaron las 100 berajot por día. Hablamos una vez de eso. 100 berajot. Te conectas con Dios a cada rato. Sales del baño a Asher Yatzar. Un vaso de agua a Shakon y Avivaró. ¿Para qué? No es nada más para agradecerle a Dios. Va más allá todavía. Es para que recuerdes que estás conectado con Dios. Si estás conectado, ya no te desesperas. Si hay cosas complicadas de la vida, sabes que está Dios contigo. Uno de los masíos más famosos de Rabí Akiva. Cuenta la Gemara que en una ocasión estaba yendo a una ciudad y nadie le dio hospedaje. Al jajá más grande de todos, nadie lo quiso atender. ¿Dónde se tuvo que quedar? Afuera de la ciudad, en un bosquecito ahí. Mínimo, dice la Gemara, llevaba con él tres cosas. ¿Cuáles eran? Una gallina, un burro y una vela. Les dije más, famoso. Dice la Gemara, prendió la vela, dijo, bueno, mínimo voy a estudiar, seguramente llevaba un libro, Rabí Akiva. De repente, por los arbustos, un ruido, sale un animal, se come a la gallina. Hazid, Rabí Akiva, Tres cosas tenía. La gallina. Alea Shalom. Ya se fue. Nada que hacer. Pasan unos minutos. Otro ruido. Los arbustos. Sale un animal grande. Salvaje. Se come al burro. Rabí Akiva Hasid. ¿Qué le quedó? La vela. Dice la Gemara. Mala suerte, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vino un viento muy fuerte. Le apagó la vela. Hasid ya. Ahora sí. Se quedó sin nada. Rabí Akiva. ¿Qué sucedió después, ya que todos saben el más, En la ciudad vinieron asaltantes y asesinos, asaltaron a todos, los mataron y se fueron. ¿Quién quedó vivo? Rabí Akiva. Y él pensó, mira qué increíble, si yo hubiera tenido la gallina y hace ruido, ¿qué hacen los asaltantes? Van a ir a ver quién está por ahí, lo matan. Si el burro hace ruido, lo mismo, lo matan. Y si lo ven porque la vela está prendida, también lo matan. Todo eso fue para bien. Dios lo salvó. Hasta ahí se sabían muchos el más, ¿eh? Ok. Ahí viene una pregunta. Claro, le convino que no le dieron hospedaje. Hay una pregunta lógica. Rabí Akiva sabía todo lo que iba a pasar cuando le pasaron esas desgracias. No. Díganme, ¿con qué prendió la vela? Cuando él llegó ahí, antes de que suceda todo lo de la gallina, del burro, ¿con qué prendió la vela? Como lo prendían en ese tiempo. Tal vez sea un sistema de piedras o tenían algún encendedor prehistórico no conocido por nosotros hoy en día. De alguna forma, Rabí Akiva pudo prender su vela. Cuando vino el viento y se le apagó, ¿por qué no la volvió a prender? La gallina no le puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? El burro tampoco. ¿Qué le va a hacer? Pero la vela la puede volver a prender. Él no sabía que iban a venir asaltantes y que todo estaba planeado por Dios. Una persona normal, ¿qué hace? Se le apaga la vela, la prende otra vez, ¿no? ¿Saben cuál es la explicación? Cuando llega tu papá, tú tienes 8 o 10 años de edad y son las 9 de la noche y te dice, hijo, a dormir, y te apaga la luz. ¿Qué haces? Ya no la vuelves a prender. Yo estoy hablando de los tiempos de antes, ya no sé hoy cómo. ¿Cómo sea? Los tiempos de antes, si el papá nos decía ya a dormir y apagaba la luz, el hijo no se atrevía a prenderla de nuevo. No porque no pueda, sino porque capta el mensaje del papá. El mensaje es claro. Llegó la hora de dormir. Rabí Akiva sabía que todo lo que Dios manda son mensajes. Hijo mío, si te mandé un viento fuera de lo normal, yo te apagué la vela. Dijo Rabí Akiva, ok, papá, yo no la vuelvo a prender. Él sabía que todo lo que vivimos día a día no son casualidades. No somos presas del destino, caprichos de lo que llegue a pasar en el universo. Todo está planeado por HaKadosh Baruj Hu. Si nosotros vivimos con esa fe, esa es la mejor medicina para el alma de nosotros. Para tranquilizar cualquier situación. Cuando tú estás en una boda y sientes que alguien te pega por la espalda, lo primero que piensas, ¿qué es? Un cuate, está borracho o algo, está muy emocionado, me está pegando. ¿No? Pero si volteas y es un amigo que no has visto en 3 años, tu mejor amigo, toda la escuela, la prepa, después, no lo has visto, y volteas, ¿qué pasa? Se te olvida el golpe. Ah, lo abrazas, te ríes. Si nosotros pensamos que nos está golpeando un borracho emocionado por la boda, nos duele. Si volteamos y es Dios, entonces todo se ve con otro lente. El enfoque cambia. El alma se tranquiliza y puede seguir adelante. Desgraciadamente, somos muy vulnerables a lo que sucede a nuestro alrededor, más de lo que pensamos. La Gemara cuenta, ¿quién destruyó el segundo Bet HaMikdash? ¿Qué pueblo lo destruyó? Los romanos. Si van a Roma, van a encontrar hasta hoy en día ahí el arco del triunfo y está esculpido cómo se están llevando la menorá, Reshaim. Antes de que lograran destruir el Bet HaMikdash, sitiaron la ciudad de Jerusalén. Hubo un pleito entre los mismos judíos. Si había que doblegarse a los romanos, rendirse y salvar lo que se pueda, o salir a luchar, no dejarse. Hubo más muertos por los pleitos entre los mismos Yehudim que los que mataban a los romanos desde afuera. Había un jajam en esa época llamado Rabbi Yohanan, y él creía que había que rendirse. Ya ni modo, es un decreto de Dios y hay que salvar mínimo lo que se pueda. Si los romanos entran a la ciudad va a haber más muertes, va a ser peor. Pero los mismos Yehudim no lo dejaron dar esa información a los romanos de que había que rendirse. ¿Qué hizo este jajam? Ideó un plan. Le dijo a sus alumnos que corran la voz que estaba enfermo y después que había fallecido. ¿El panteón dónde estaba? Fuera de la ciudad. Lo metieron en un ataúd, vivo. La gente pensaba que estaba muerto. Lo sacaron de la ciudad. Cuando estaba fuera de la ciudad, se salió de la caja y fue con el general más importante llamado Aspasiano. Cuando vio Rabí Yohanan al general romano, le dijo: Shalom para ti, el César, el rey. Le contestó Aspasiano: eres doblemente culpable de la pena de muerte. Número uno, yo no soy el César. Y me estás llamando el César. Es una falta de respeto al verdadero César. Pena de muerte. Número dos, si yo fuera realmente el César, ¿por qué no viniste antes a verme? Rabí Yohanan le dijo: te voy a contestar una por una. Tú dices que no eres el César. Mentira. Eres el César. ¿Qué tipo de discusión, no? ¿Cómo puede ser? Tú eres el director de la empresa Volkswagen. ¿Qué contestarías? No, no, sí eres. Así le dijo Rabí Yohanan. Sí eres el César. En ese momento entraron a avisarle a Aspasiano que había sido elegido nuevo César de Roma. Le dijo: ¿cómo supiste? ¿Eres profeta? Le dijo: no soy profeta. Pero está en la Torá escrito que el Bet HaMikdash solamente lo va a destruir el hombre más poderoso de todos. Y como tú lo vas a destruir, tienes que ser el hombre más poderoso. Y tú preguntaste: ¿por qué no vine antes? Porque no me dejaban, los mismos Yehudim no me dejan. Se impresionó Aspasiano de la sabiduría de Rabí Yohanan y le concedió tres deseos que no son el tema de hoy. Pero voy a otra cosa. En ese momento Aspasiano estaba descalzo, cómodo en su oficina. Cuando le vinieron a avisar eso, se quiso poner sus zapatos. Cuenta la Gemara, no le entraban los zapatos. Y le dijo a Rabí Yohanan: oye, tú que eres tan inteligente, explícame qué está pasando aquí. Le contestó Rabí Yohanan: ¿sabes por qué? Porque cuando hay buenas noticias, el cuerpo se hincha de alegría. Y como te acaban de informar que es el nuevo César, tus pies se hincharon, no te entran los zapatos. Buenísima idea, pero ¿qué hace con los zapatos? Le dijo: ¿qué hago ahora? Le dijo: mira, muy fácil. Piensa en una persona que odies durante 2 segundos. Pensó 2 segundos en una persona que odia. ¿Qué pasó? Se le quitó la hinchazón del pie y entonces le entraron los zapatos. Díganme, este general Aspasiano, antes de ser informado que era el nuevo César, él era, podemos decir, el ser humano que estaba más cercano al más poderoso. ¿A qué aspiraba él? A ser el más poderoso, a ser el César. Le acaban de informar que es el César. ¿A qué aspira ahora? A nada, es el hombre más feliz del mundo. Pero con 2 segundos en pensar en una persona que odia, ¿qué sucedió? Se le fue toda la alegría, toda la motivación. Oye, eres el César, tu cuerpo se hinchó de alegría. 2 segundos. ¿Pensaste en una persona que odias? ¿Y qué sucedió? Todo se derrumbó. Oye, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser que algo tan insignificante acabe con tu vida, con tu alegría, que no puedas estar contento? Porque pensaste en una persona que odias, déjalo en paz. Eres el César. Quiere decir que nosotros somos así de vulnerables. Cuando pasan cosas en la vida, no siempre son tragedias enormes que nos amargan el día. Muchas veces son cosas chiquitas o insignificantes. Pero como no tenemos la fe, nos tiran y nos amargan la vida entera. Esa es la realidad. Muchas veces son cosas que podríamos dejar pasar. Otras que se pueden arreglar. Y el 90%, cosas que nunca suceden. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que nunca se llegan a dar? No suceden, no pasan, pero te amargaron. 2 semanas estuviste, ya no podías más. La mejor medicina que podemos tener nosotros como Yehudim, como hijos de Hashem, es comunicarnos con el papá. Y decirle a Kadosh Baruj Hu, confiamos en ti y sabemos que estás con nosotros. Abraham Avinu, hemos contado mucho sobre Abraham Avinu en estas clases. Iba a ser a Kedat Yitzhak, sacrificar a su hijo más querido. Dios no le dijo exactamente en dónde lo iba a sacrificar. 3 días de camino y Abraham observa en una montaña la presencia de Dios. Había una señal divina que ese era el lugar indicado para sacrificar a su hijo. ¿Quién acompañaba a Abraham ese día? Yitzhak, obviamente, pues lo van a matar a él. Ismael, su otro hijo. Y Eliezer, su esclavo. Abraham les hace una pregunta. ¿Ustedes ven lo que yo veo? ¿Ven en la montaña la presencia de Dios? Yitzhak contestó, sí veo. Ismael, no veo. Y Eliezer, el esclavo, menos veo. Nadie veía nada. ¿Qué les dijo Abraham Avinu? Shebula Gempo y Mahamor. Quédense aquí con el burro. El burro tampoco ve. Ustedes tampoco ven. Buena compañía, pero Yitzhak y yo nos vamos a ir a cumplir la orden de Hashem. Quiere decir que Abraham e Yitzhak se encontraban en un nivel años luz de distancia de Ismael y Eliezer, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía Yitzhak en ese momento? 37. Vemos que aquí conocen bien la historia. 37 años tenía Yitzhak. ¿A qué edad se casó Yitzhak? 60. ¿Eh? 40. 40 años. 3 años después. Sí. 3 años después, Yitzhak Avinu se casó. ¿A quién mandó Abraham a buscar esposa? A su esclavo Eliezer. El mismo que 3 años atrás, ¿en dónde estaba?
Con el burro.
¿Vamos bien? En ese momento Abraham Avinu, ¿cómo le llama a Eliezer, su esclavo? Dice el pasuk, le dijo Abraham a Eliezer, el zaquén de su casa, a Moshel Bejol Asherlo, que dominaba todas sus posesiones. ¿Qué quiere decir zaquén? Normalmente la traducción es anciano. La Gemara dice que hay otra traducción. Zaken significa Ze Shekana Jochma. Aquel que adquirió sabiduría. ¿Cómo le dice Abraham a Eliezer? Zaken, que dominaba todo lo que Abraham tenía, dice Rashi. Toda la Torah que se sabía Abraham, se la sabía Eliezer. Dominaba todos sus conocimientos. Todo lo que Abraham poseía de conocimientos, ¿quién lo dominaba? Eliezer. ¿En cuánto tiempo? 3 años. 3 años de una persona que estaba con el burro, esperando a que baje Abraham, a convertirse en lo máximo que hay. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo en 3 años puedes subir tanto? La respuesta es fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos una idea muy bonita, estudiamos y qué decimos? Qué bonito, qué padre. Y luego, muy bonito, y no es un show de Las Vegas. Dices, ah, muy bonito, y te vas y luego regresas. Muy bonito, muy interesante, pero hay que empezar a actuar. Cada persona tiene que empezar a superarse. Eliezer, cuando dijo, estoy aquí con el burro y no me llevan allá, ¿qué pensó? Me tengo que superar, me tengo que mover. Y empezó a echarle ganas. 3 años después, ya era otro ser humano. El Jafetz Haim contó que en una ocasión vino con él un hombre muy rico. Unos 70 años tenía. Y le dijo al Jajam, Jajam, ya tengo 70 años. Y de Meshe Notenu Bahem, Shivim Shana. El número normal de años de una persona tal vez son 70, uno no sabe qué va a pasar. Dividí toda mi riqueza en 7 partes. Tengo 6 hijos. Cuando se vaya del mundo va a dejar una parte para cada quien. Y la 7ª parte, le dijo esta persona al Jafetz Haim, la voy a donar a su yeshiva de usted, para que estudien Mishnayot, Leilui Nishmat, para la elevación de su alma. ¿Buena idea o no buena idea? ¿Admirable? Una parte de su riqueza, para la yeshiva del Jafetz Haim, que estudien Leilui Nishmat. Una idea buenísima. Le dijo el Jafetz Haim, gracias, pero no. ¿Cómo no, Jajam? ¿Qué tiene de malo? Le dijo, mira, si tú estás pensando dar una parte de tu riqueza, ¿por qué hasta que mueras? Hazlo hoy en día. Y si quieres que estudien para la elevación de tu alma, ¿por qué no estudias tú para la elevación de tu alma? ¿Por qué tienen que estudiar otros para ti? Es muy valioso todo lo que hacemos nosotros por un fallecido. Según la ley, respetar a los padres es una de las mitzvot que se cumplen cuando los padres están vivos y también cuando mueren. Seguirlos honrando, haciendo mitzvot para la elevación de su alma. Pero todavía es más importante que uno mismo haga cosas por su propia alma. Esta persona dijo, estoy haciendo algo increíble, dejando todo para después. Dejar todo para después es el principio del fracaso. Siempre que una persona puede hacer algo el día de hoy, tiene que empezar el día de hoy. ¿Cuánto puedes hacer el día de hoy? ¿Una cosa buena? ¡Hazla! No puedes ser perfecto, nadie te lo pide. ¿Puedes hacer media cosa buena? Haz media cosa buena. Les voy a leer ahora una Gemara, que la verdad la tenía aquí por si acaso. Pensé decirla si sobraba tiempo, pero la voy a adelantar. Dice la Gemara en Maseje Shabbat.
También Eliezer tuvo otras intenciones, ¿no?
¿Qué?
Hizo de su hija casar con Isaac.
Sí, seguro.
Quería que la vea bien como familia buena.
Sí, claro.
Y como no quiso Abraham, lo aseguró que tenía que encontrar una mujer.
Sí, pero el nivel ya lo tenía.
Quitó la idea de su mente.
Sí, eso sí.
Eso no va a pasar.
Eso no, pero el nivel nadie se lo quitó. No, no lo subió de nivel para eso, porque si no después ya se hubiera ido otra vez de regreso a donde estaba. Nunca regresó con el burro. El nivel se le quedó. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Gemara en Maseje Shabbat, una persona, lo alenu, que tiene alguna situación complicada, necesita peraklitim gedolim. Necesita unos abogados muy buenos para que en el cielo aboguen por él y lo salven. ¿Quiénes son los mejores abogados que hay? Yo creo que es una pregunta de las más complicadas del mundo, ¿no? Alguien que diga sobre unos abogados que son los mejores que hay. Pero aquí estamos hablando de abogados celestiales. ¿Cuáles son los mejores abogados del mundo? Dice la Gemara, Elu hem peraklitim shel adam. Estos son los mejores abogados. Teshuvá umaasim tovim. Te arrepientes de algo malo y haces cosas buenas. ¿Qué mejor? Sur merá baaseto. Te apartas del mal y haces el bien. ¿Le puedes pedir a un ser humano algo más? Esos son los mejores abogados. ¿Cuántos de estos necesitas para que declaren inocente a la persona y lo salven de esa difícil situación? ¿Cuántos abogados necesitas? ¿Cuántas buenas acciones? ¿Cuántas teshuvá? Dice la Gemara, si hay teshameot betishim betesha, si hay 999 melamedim alab jová, 999 ángeles dicen culpable. Estoy leyendo y traduciendo para que vean que no estoy inventando nada. 999 ángeles dicen esta persona culpable, no merece ser salvado. Bejadme melamed alab zehut. Un ángel dice inocente. ¿Cuál es el veredicto? Ustedes dicen inocente nada más porque lo estoy leyendo yo de la Gemara. Si alguien en la calle les pregunta qué dirían sobre un juicio como ese, ¿qué dirían? Inmediatamente dirían culpable. Dice la Gemara, Nitzol. Dice la Gemara, lo salvamos. Por ese uno, lo salvamos. ¿Les parece lógico? ¿Les parece lógico? No. Se las voy a poner todavía peor. No hemos terminado. Dice Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yosí, ¿qué pasa si ese mismo ángel, el único defensor, está dudoso si hay que salvar a este fulano o no? Tenemos 999 ángeles acusadores y el otro como que no sabe. ¿Qué porcentaje de ese ángel dice que hay que salvarlo y qué porcentaje dice que es culpable? Dice la Gemara, si 999 partes de ese ángel dice culpable y una parte de 999 de un ángel, único defensor, dice Zehut, merece ser salvado. Nitzol, lo salvamos, pero ¿qué duda? Un solo ángel defensor, pero no es un ángel defensor. Realmente es un ángel acusador que tiene un porcentaje de duda, que tal un 1% de que es inocente. ¿Qué dirían ahora? Totalmente culpable, ¿no? La Gemara dice al revés. La Gemara dice lo salvamos. Yo les hago una pregunta, fuera de la lógica. Olviden la lógica. ¿Cómo encuentras que un ángel diga 999 partes culpable y una inocente? ¿De dónde salieron estos ángeles, para empezar? Muy bien. Cuando una persona hace una mitzvah, crea un ángel defensor. Si una persona hace un pecado, crea un ángel acusador. ¿Dónde encontramos un ángel que tenga 999 partes de acusador y una de defensor? ¿Todo bien? Bueno, vamos a terminar esta idea. ¿Saben por qué pasó esto? Porque lo que voy a decir es tan importante que el Yetzer no quiere que lo sepan. Y el Yetzer está haciendo todo esto para que no lo escuchen, pero lo voy a decir rápido. ¿Cómo existe que un ángel sea acusador, el 99% de él, y un 1% diga inocente? Si el ángel viene de un pecado que hiciste, ¿por qué es acusador? Porque hiciste un pecado. ¿Saben cuál es la única solución? Que hiciste el pecado y sentiste remordimiento. Entonces el ángel que creaste es 99% malo, pero un porcentaje es bueno. ¿Saben por qué? Por el remordimiento que sentiste. Pecaste y después dijiste, lástima que lo hice. ¿Cuánto vale eso ante Dios? Ese sentimiento. No dejaste de pecar, pecaste, pero sentiste un poquito de remordimiento. ¿Cuánto vale ante Dios? ¿Saben cuánto vale? Todo. Porque ese porcentaje lo salvó. Seguimos la semana que viene. Torah no tiene mar, no hay fe, se manda el coya, aquí por ahí, aquí. Y cada vez, cada vez me rabá. Y alma de verdad, aquí no debe, a mi hija no debe, a su mar por cané, mi cané, mi chodé. Me hay mejor, yo mejor, me hay mejor en Israel. Va a ganar, mi suel Caribe, y lo amén. Y es, me rabá, 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 me ועילה מין כל מי חדש, ילתתי שחתה ונחמתה, דם ים יעלמה, יבואו אמן. על ישראל, ועל רבנן, ועל תלמידי הום, ועל כל תלמידי תלמידי הום. ויעסקי מולדה כתשתני ותרעדה ותיוכלתה ואתה. יהיה לנה, ולהור, ופור, חינה וחיסה ורחמים. מין כל המנה שמיה, ועל רב יבואו אמן.